escuchaste un poco vos.
Nuevo domingo en la ciudad de Salta. Un sol radiante una vez más, que poco a poco va calentando la mañana hasta llegar al mediodía, donde ahí se irá despidiendo este programa que recién comienza. Bienvenidos y bienvenidas a estas mañanas de domingo que te proponemos por Nacional Salta. Bienvenidos al programa que te trae historias sencillas de gente de a pie, gente común. Pero sin embargo, esas historias que con su simpleza nos conmueven y nos mueven. La idea es acercar el micrófono siempre a las expresiones más diversas, disímiles, diferentes y tan ricas y maravillosas que hay en esta provincia de Salta. Vos que quizás estás tomando unos mates, prendiendo el fuego, caminando por la calle con los auriculares puestos, arriba de un auto, escuchando desde algún pueblo o paraje de la provincia de Salta, prendete, quédate en el aire de Nacional, quédate en este programa que denominamos Crónicas de lo Cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que denominamos Crónicas de lo Cotidiano, ya casi medio año en el aire de Nacional Salta, con este mantra maravilloso del Lulo Cristal, de Pancho Silva y del Rock al Chaki. Bienvenidos y bienvenidas, gracias Rafa por estar de otro lado, ahí aguantando la parada en una mañana de domingo, nuestro queridísimo operador, que sin él esto no sería posible. Acá estamos en esta mañana salteña, al momento 19 grados y esto va a seguir subiendo, vamos a llegar casi hasta los 30, 27, 28, ¿por qué no? 30 en algunas zonas de esta ciudad de Salta, y seguramente en el norte de la provincia la temperatura será un poquito más caliente, como está, nos tiene acostumbrados. Saludos, pueden mandar todos los saludos que quieran, les vamos a pasar las vías de comunicación. El WhatsApp de la radio es el 387-451-9873. Las redes sociales, Facebook e Instagram, arroba radionacional.salta. Algunos mensajes siempre ya nos van llegando. Volvió mi queridísima compañera de mañanas radiales, Anush, que está ya tomando nota de todos los que quieran mandar mensajes y comunicándose al programa. Saludamos a muchos barrios de esta ciudad de Salta, algunos lugares de la provincia. Ayer estuvimos por la quebrada del Escoipe, por Chicoana. Qué maravillosos lugares uno no se cansa de recorrer cuando tiene la posibilidad y de enamorarse de cada uno de los ríos, los parajes y la gente, sobre todo también, que se va cruzando por el camino. Hoy tenemos un programa muy especial en donde queremos compartir, dialogar, reflexionar, pensar un poquito esta profesión de ser fotógrafo y fotógrafa. El 21 de septiembre se celebra su día. Sin embargo, claro, 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, queda muy pero muy solapado. Entonces nos parecía muy importante tenerlos presente y hoy hacer un programa especial con ellos. Vamos a estar hablando en breves minutos con Javier Corbalán, gran fotógrafo salteño, con Carolina Vera, también fotógrafa salteña, y más adelante vamos a estar charlando ya en la última parte del programa con una gran amiga, fotógrafa barilochense, Eugenia Neme, cada uno con su particularidad y con su singularidad en la manera de ver y retratar desde la fotografía. Nos vamos, empieza Crónicas de lo cotidiano. Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano con este temazo de Divididos, que habla mucho de la radio de forma metafórica, obviamente, pero daba ganas de arrancar este domingo un poquito para arriba, cargando pilas y energía. No sé si será del gusto de nuestro primer invitado, que está del otro lado, ya lo tenemos en comunicación, al gran fotógrafo salteño Javier Corbalán. Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Facu? La verdad que... un temazo.
Ah, me alegro. Uno no sabe, ¿eh?, cómo es esto.
Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, venía de viaje, hoy me acosté como a las 5:30 de la mañana. Uh-huh. Así que, bueno, me puse todas las pilas para poder estar presente en tu programa.
¿Estuviste haciendo algunas fotos o solamente de viaje por otra cosa?
Crónicas de lo cotidiano, nada más.
Perfecto. Totalmente en consonancia. Javier, contanos un poquito, para los que no te conocen, hay mucha gente que igual te conoce, pero quizás no conoce tu historia, entre cómo llegaste, cómo empezaste a incursionar en esto que hoy es tu profesión en la fotografía.
Mira, yo por ahí siempre creo que fue como un accidente, digamos, lo mío. Yo había comenzado a incursionar en el cine. Uh-huh. En el cine después veo fotografía de la cuestión técnica, y ahí es como que empiezo a interesarme más por el fotoperiodismo, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya había tenido muchas ganas de poder contar historias, porque ese era el fin, digamos, de lo del cine, sentí que por ahí mi camino era la fotografía, porque yo, bueno, yo toda la vida siempre estuve vinculado. En mi familia no hay nadie que sea de la fotografía, digamos.
Claro.
Inclusive mi papá, por ejemplo, era ex empleado de YPF, había una camarita ahí en casa que yo cuando era chico la robaba y hacía algunos disparos a mis juguetes. Uh-huh. De hecho, tengo una foto en mi living de algunos juguetes que hacía, ¿viste? Pero bueno, que considero que fueron mis primeros clics, ¿no?
Claro.
De ahí fue, entro a ya ejercer el fotoperiodismo hace 12 años en el diario El Tribuno, que uh-huh. en el cual estoy en relación de dependencia, trabajando, y bueno, comenzando una hermosa historia, ¿no?, de cómo se vive una redacción desde adentro. Los compañeros de trabajo, los redactores, los periodistas son, la verdad, que muy apasionados por lo que hacen, y uno también entra en esa onda de contagiarse, ¿no?
Seguro. Sí.
Digo que poco tiempo después empecé a trabajar en Diario La Nación y hacer también algunas coberturas especiales desde el 2018 aproximadamente. Y últimamente, el 17 de junio de este año, empecé a hacer fotos para la agencia Telam.
Bien, después de 15 años de carrera, digamos que estás hoy parado en diferentes lugares, y las fotos justamente las podemos ver, o las pueden ver todos y todas en diferentes medios, aparte de sus redes sociales, que desde ya tendrían que empezar a seguir a Javier Corbalán con B larga. Te quería preguntar, Javier, ¿hay algo, por lo menos desde quien observa, elegís muchas expresiones, los rostros, las caras, de alguna forma unos primeros planos buscando retratar lo que la gente está viviendo al ver determinado suceso? ¿Cómo llegás ahí? ¿Por qué elegís ponerle el foco ahí?
Totalmente, porque siempre siento que la gente lo es todo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea desde, por ejemplo, desde mi último posteo, que fue el show de Tini en Salta,
uh-huh. Sí.
Donde vemos a la gente disfrutar de, que son, bueno, la mayoría de chicos, esas explosiones de emociones en la cual uno ve reflejado, y ahí te encontrás en eso historias súper hermosas, porque, por ejemplo, me encontré con una chica de Cachi que hizo un gran esfuerzo para poder llevar a su hija al show, y ella súper emocionada de decir la cara de felicidad de su hija que no tenía precio. Uh-huh. También desde ese lado es muy interesante poder interactuar con la gente, ¿no? Pero más allá de eso, como todos sabemos, en el fotoperiodismo hay todo tipo de historias, ¿no? De la condición humana, de cómo se vive el cotidiano, no solo en Salta, sino en los alrededores, con el cual trato de ir caminando, de ir viendo, de ir buscando las historias, los héroes anónimos. Creo que siempre me ha gustado ir por ese camino, ¿no? De contar esas historias de los héroes anónimos, y bueno, mostrar un poco de la vida cotidiana del salteño o salteña.
Creo que en esta conjunción de mostrar la vida cotidiana del salteño o la salteña y de los héroes anónimos, tengo que decir y que Javier acaba de recibir también un reconocimiento al fotoperiodismo por un trabajo que hiciste vinculado al milagro, ¿no? Para los que nos escuchan desde otro lado, la Semana del Milagro hace muy poquito en Salta, es una semana muy importante, de una devoción popular muy grande, y Javier estuvo sacando fotos justamente que reflejan esta devoción, inclusive semanas antes, ¿no? De los peregrinos que venían llegando desde distancias muy extensas. ¿Cómo fue ese trabajo, aparte del reconocimiento?
Totalmente. Bueno, eso comienza con una planificación que veníamos armando desde hace muchos años. Siempre, por ejemplo, para cada año en El Milagro, desde el diario El Tribuno y los medios en el cual habito y se pueden ver mis fotos, siempre trato de darle un eje diferente todos los años. Por ejemplo, un día, una cobertura, un año nos fuimos a La Puna, otro año estuvimos recorriendo Santa Victoria Oeste, que de hecho es la peregrinación más larga, me animo a decir, la más larga de la Argentina o Sudamérica, porque son 13 días de caminata. En otros momentos recorrimos con los peregrinos en todo el Valle Calchaquí, con la gente de Cach, Seclantá, de Molino. Y es eso, ¿no? Yo creo que con la muestra finalizada después de tantos tiempos, que de hecho es la primera muestra que hago en Salta Capital, para mí fue muy emotivo poder homenajear a lo que vos decís, ¿no? El hecho de la devoción, el hecho de que realmente el milagro lo hace la gente, ¿no?
Claro.
Volviendo a las historias de cada rincón de Salta, y la verdad que ha sido muy hermoso. Y bueno, Malvina Gareca, la concejal salteña, me hizo un reconocimiento por esta muestra y también por el trabajo social que uno hace, ¿no? De visibilizar situaciones de desigualdad, o simplemente desde el arte poder emocionar a quien puede ver mis fotografías.
Javier, volviendo a mirar algunas de tus fotos, algunas de tus de las cosas que publicás, hace poquito, si no es la última cosa que publicaste, ponías una frase que me parecía muy interesante y te pido que nos la compartas desde desde tu óptica, ¿no? La frase decía: "No es cuando presionás el obturador, sino por qué presionás el obturador". ¿Cómo se puede pensar, entender esta frase, Javier?
Totalmente, porque el eje de mi trabajo o lema de mi trabajo es cuando uno tiene esa necesidad de poder contar, ¿no? Las historias que, bueno, a mí me motiva mucho poder contar situaciones de desigualdad o de ser solidarios, de poder mostrar situaciones como por ejemplo el hambre o la pobreza, y a través de eso que la gente no pueda reaccionar para que llegue una donación, para que tal vez un gobernante abra los ojos y vea que hay gente que también la está pasando mal. Entonces creo que esa frase también me identifica mucho porque realmente es eso, ¿no? No es solo disparar, sino tener una militancia a favor de la gente, ¿no?
Javier, te agradecemos muchísimo por esta maravillosa conversación. Estamos hablando recién, estamos terminando de hablar con Javier Corbalán, por si se están enganchando ahora, fotógrafo, fotoperiodista salteño, al que invitamos a todos y todas a que lo sigan en sus redes sociales y vean el maravilloso trabajo que hace. Javier, muchísimas gracias una vez más y gracias sobre todo, no solo por esta conversación, sino por todos los retratos que nos vas regalando y de alguna forma uno puede ir siguiendo el compás de la vida salteña a través de tus imágenes.
Para mí es un placer siempre estar rodeado de la gente que bueno, que aprecia mi trabajo. Así que no, yo te agradezco a vos por el espacio. La verdad que es una hermosa familia la gente de Radio Nacional. Y bueno, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento.
Gracias, Javier, y gracias por levantarte de temprano después de haberte acostado muy tarde, después de esas crónicas cotidianas por algún rincón del norte argentino. Javier Corbalán, fotoperiodista, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Abrazo gigante. Chau, chau.
Chau, chau.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
Domingo. Todos los días, Nacional. La radio pública. Avanza la mañana. Seguís en Nacional. La radio pública.
Inicio de espacio publicitario.
WhatsApp Nacional. 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, para comenzar el día bien informado, desde muy temprano suena El Despertador Nacional, con Coco Reyes, lunes a viernes de 6 a 9, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada lunes, a partir de las 22:30, fenómenos paranormales, reportes de ovnis, contactos, abducciones y más. Estemos atentos porque alguien nos vigila. Con José Muñoz, Whitey González y Gaby Flores por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, el punto de confluencia de nuestra región, Norte Grande, con la participación de las emisoras de Radio Nacional del NOA, lunes a viernes de 18 a 20, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Con respeto, fue como viví las cosas, dice Nahual. ¿Qué pasó? Esta banda, gran banda de 21 años de existencia, del barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires, pasó el domingo pasado por Salta, estuvo en Tucumán el sábado y el domingo en Salta, y nos dejó con ganas de seguir viéndolos por el norte. ahí está. Qué ganas de seguir escuchándolo un ratito más. ¿Por qué elijo Nahual? No solo porque sea una de las bandas que más me gusta, sino porque en ese recital de Nahual del domingo pasado me crucé con una gran fotógrafa que tiene una particularidad que ahora vamos a charlar, Carolina Vera, o como todo el mundo, la Caro Vera, andaba por ahí dando vueltas. Buen día, Caro, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Nahual. Dios, qué reci que lo parió. Reci, hace mucho que no escuchaba un reci tan potente y con tanta energía. Tremendo, bueno, ahí nos encontramos.
¿Y cómo haces cuando tenés un recital con tanta potencia delante tuyo y vos tenés que estar firme atrás del lente?
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte ahí esta por la comunicación.
Sí.
Y dos, verme en un flyer con el maestro Javier Corbalán, y recién lo estuve escuchando. Es tremendo, lo admiro hace bastante tiempo. Es una persona que labura muy bien, muy prolijamente, muy natural, por auténtico. Así que bueno, un saludo para Javier Corbalán.
Y muy generoso, que muchas veces no sucede.
Muchos fotógrafos muy generosos.
Seguro.
Sí, muy. Y con respecto a lo que me preguntabas, con los reci, bueno, me ha costado, ¿no? Por una de las tantas cuestiones, por ser mujer, uh-huh. manejar la noche, recitales, ha costado llegar un poco, ¿no? A productores, a artistas y manejar ese ámbito. Vengo trabajando casi 12 años con esto, uh-huh. y bueno, hubo circunstancias que le he tenido que pelear y bueno, gracias a Dios todavía seguimos acá, ¿no? Y los recis se viven con mucha intensidad. Soy de las personas que me encanta la adrenalina, me encanta sentir ahí hasta el peligro de perder la cámara, que me ha pasado una vez que se me rompió un flash en el recital de Sky en Vaqueros, uh-huh. Por meterme al pogo. El mismo también un recital de Sky en Tucumán, que me rajaron la mochila para robarme un segundo el celular, que también me metí al pogo. Soy de las personas que se apasiona demasiado ahí con el público, con la música, con el mismo arte de buscar la mejor foto, ¿viste? Y sentir esa sensación de placer entre la fotografía y la música.
Empezamos por el final de las preguntas que te iba a hacer, porque así fue surgiendo. Y le quiero contar a la gente, se lo decía a Caro fuera del aire, en cuanto empecé a publicar el flyer, me empezaban a llegar mensajes de diferentes personas. Mucha gente, realmente, ¿no? Es muy lindo lo que sucedió, como diciendo, aguante la Caro Vera, Pepe Luis Centeno diciéndome la mejor fotoregistro de rock en Salta. Hay algo claramente que vos generás, aparte de estar en casi todos, diría, creo, no digo todos porque siempre uno se pierde o porque se superponen, pero digo, me parece interesante que nos cuentes esto, ¿no? Porque te metes, aparte del recital de Sky, te metes en todos los recitales de Islander salteño, en todos los tuburios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís, Caro?
Más o menos la idea era, a ver, desde el principio voy a contar, así voy a ser lo más breve posible. Mi historia empieza con una situación media complicada, uh-huh. Con una relación bastante difícil, muy fuerte, donde, bueno, después de 15 años logro separarme, nos separamos con mi expareja, y tenía dos opciones: quedarme en casa a fregar y planchar, o buscar otro trabajo, ver qué hago de mi vida, o dedicarme a lo que siempre me apasionó, que no lo tenía muy claro, y me puse a estudiar fotografía. Ya venía haciendo algo típico, fotos de casa, familia. Igualmente siempre fui la fotógrafa de la familia, uh-huh. No hay nadie tampoco como referente, pero siempre me gustó la fotografía en blanco y negro. Laburé toda mi vida, desde muy niña, de que tengo uso de razón. Mis padres eran vendedores ambulantes, uh-huh. Y nosotros sabíamos recorrer todo lo que eran los valles, las fiestas patronales, los recitales acá, cancha, boxeo, y mi papá, por ende, como éramos chicos en ese entonces, se podía, nos metían dentro de los recitales como, dejen de molestar, vayan a meterse un rato ahí y después vuelvan, ¿viste?
Sí.
Entonces ahí creo que me entró mucho la pasión también de los que son los eventos, los shows y todo eso, de girar, andar en la calle, porque siempre he sido muy callejera. Vine de esa mano. Y bueno, cuando me separé, empecé a recorrer un bar que lo tenía cerca de mi casa, junto con mis hijas, que eran chiquitas todavía, que se llama La Musa, de León, un personaje maravilloso que teníamos acá en un barcito en el Paseo de los Poetas, y ahí venían las bandas,
claro,
que normalmente es todas de jazz. Muy apasionada el jazz, me encanta. Desde muy chica me gusta el jazz también. Así que empecé ahí despacito con una cámara chiquitita que era una compacta que tenía, y ahí me fui animando, ¿no? De a poco ir soltando y saber un poco también de los artistas, de nuestros referentes, que acá tenemos un montón. Por ejemplo, Niebla, uno de los referentes más grandes del jazz. Y así fui de a poco acercándome también a los lugares que por ahí me daban un poquito de miedo, porque bueno, todavía no conocía muy bien, sobre que estaban los de la Balcarce y otros por ahí que andaban entre barrios, y por ahí me acuerdo que me metí en un comedor de comida boliviana por allá por la 10 de octubre, que tocaba Pobron,
sí,
y una banda de rock metal, que tenía miedo, ¿viste? Porque no conocía a nadie y era como que no sabía qué iba a pasar. Pero igual me mandé y bueno, y así. Y la idea de todo esto fue, primero era muy personal porque me daba mucha satisfacción y me sentía muy bien, me gustaba demasiado. Fue por un principio por mí misma, por buscar y generar una adrenalina y buscar un objetivo que es lo que siempre quise, ser fotógrafa. Soy muy apasionada por la música y me parecía, no sé tocar nada, entonces me parecía un buen concepto, fotografía y música.
Un buen punto de encuentro.
Exactamente, y después ya como viendo que habían demasiado bandas donde no había, a ver, nosotros acá en Salta 100% folclore y siempre tenemos grandes carteleras de grosos folcloristas y siempre están más visibles, ¿viste? Y con las redes sociales que cada vez se hace más intensa, siempre es punto de referencia el folclorista. Y lo que tenemos acá, tenemos grosas bandas, tenemos chicos independientes que están trabajando muy bien, hay que mostrarlos, entonces, y empecé a usar las redes, ¿no? A mi favor, en el sentido de difundir artistas, bandas, que los chicos también tengan sus fotos para hacer sus flyers, y así fue creciendo esto, y yo me fui animando más y hacer una cara dura cada vez, metiéndome a bares, a lugar, conociendo gente, chicos, nos encontramos, nos saludamos, hago contactos con las bandas, ellos a veces me convocan también para hacer algunas sesiones, hoy actualmente, bueno, antes no lo hacía, y así empezamos a difundir, ¿no?, nuestro arte independiente, todo lo que es el arte independiente, no solamente de música, sino teatro, todo lo que va relacionado a lo que es el independiente, la autogestión.
Claro, totalmente.
Entonces, mi fuerte es el rock, ¿no? No hago folclore, todo bien con el folclore, pero soy muy apasionada del jazz, al folclore, al funky, así que la idea era de darle identidad a lo nuestro, ¿no? A nuestros artistas, sobre todas las cosas.
Y debo dar fe de eso, o sea, uno busca fotos de Perro Ciego, una banda de 33 años de trayectoria, la tienen a Caro Vera. Busca fotos, como la semana pasada en el estudio de Nacional pasó Palo Tanguero, fotos de Caro Vera, siempre está presente. Te quiero preguntar por último, Caro, ¿alguna... ¿qué recital o qué evento recordás particularmente más, independientemente de que no sea masivo, ¿no? O sea, que recordás con cariño por cómo salieron las fotos o por cómo fue esa noche.
Vos sabés que para mí es un... No puede ser, pero sí. Siento muy, 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 mucho afecto por Perro Ciego, ¿me entendés? Por todo lo que genera, para mí todas las bandas son muy esenciales y son todas, la mayoría son amigos, los quiero muchísimo a todos. Es el encuentro con el amigo, que nos vemos, charlamos, los chicos que también en la calle, pero tengo un cariño muy especial por Perro Ciego, por todo lo que genera, por todo lo que es. Hace poco estuvieron en la UNSA, los chicos se ponen como locos, es una religión, como le llaman ellos también, la familia, se preparan con papelitos, con banderas. Yo me siento una persona totalmente bendecida porque digo, son mis ídolos y son mis amigos también, ¿me entendés? Entonces me siento muy fotógrafa de Perro Ciego. Hice varias muestras con ellos, una vez los convoqué para que estén en mi muestra y estuvieron ahí presentes. conozco a la familia, sus hijos, sus esposas, todo, hay una buena relación y es una banda que quiero demasiado, ¿no?
Ahí está, entonces. Sí. Era Perro Ciego nomás. Caro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y les decimos a todos que si quieren saber qué pasa en la movida del under salteño,
no tienen
más que seguir a Caro Vera en las redes sociales y ahí se van a enterar de todo. Caro, muchísimas gracias. Dale, estamos Facu, en contacto. Chau, chau, buen domingo. Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano, le mandamos un abrazo grande a Alejandro Arro, cineasta, documentalista salteño, que le manda por intermedio del programa. También muchos saludos a Javier Corbalán. Javier Corbalán, como les decíamos, como nos contaba él, mejor dicho, fotógrafo, entre otros tantos medios de la agencia Telam. Y si hablamos de agencia Telam también, nos podemos ir y nos vamos yendo bastante más al sur de Salta y bastante más al sur de nuestro país, comunicándonos con la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde ya estamos conectados con, primero que nada, una gran amiga, pero una excelente fotógrafa, Eugenia Neme. Hola, Eugenia, ¿estás por ahí?
Sí, hola Facu, ¿cómo andás? Gracias por semejante presentación.
No, por favor, o sea, si no me creen, pueden seguirla en sus redes sociales, en sus lugares, como Eugen M, y van a ver que, no porque sea mi amiga, sino porque realmente es una gran fotógrafa, con una trayectoria muy grande, que también está compartiendo la agencia Telam con Javier Corbalán, y ahí tendemos este puente norte-sur entre Salta y Bariloche. Contanos, Euge, ¿en qué momento o recordás que empezaste a sentir que la fotografía iba a acompañarte y que querías dedicarte y que esto sea un trabajo para vos? ¿Estás por ahí? ¿Se fue? ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿querés que pongamos de vuelta un poquito el tema? Y vamos a volver a comunicarnos con Eugenia Neme desde San Carlos de Bariloche.
Ay, ¿me escuchás?
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Ahora sí, se había ido. Tanta distancia hay entre Salta y Bariloche que se perdió la comunicación más o menos por La Pampa o por San Juan, por ahí me parece.
No, llega el cable del teléfono.
Exactamente. Euge, lo que te preguntaba, no sé si llegaste a escuchar la pregunta, era cuándo te diste cuenta de que la fotografía era lo que querías elegir y que en algún momento, uh-huh, en algún punto era lo que también elegías como para que sea tu trabajo y meterte de lleno en ese mundo.
Mirá, yo tenía más o menos 24 años, 24, sí, y estaba terminando mi carrera universitaria, a la que pocas veces he ejercido en mi vida, uh-huh, y no sé, dije, ¿qué hago? ¿Un curso de foto? Esto como muy paradójico, vi luz y entré, y pensé que era como un hobby, y me fui como dedicando, haciendo más, haciendo laboratorio, porque no soy tan joven, entonces empecé con analógico. Y bueno, y así, como de a poco, primero pensé que era un interés y después fui descubriéndome en lo social. Empecé a trabajar en... Yo viví muchos años en Buenos Aires y empecé a trabajar en una fundación de Buenos Aires. Y bueno, y así me vine a Bariloche después de tener mis hijos y nada, y fue como un descubrimiento de a poco, ¿no? No es que me llamó la vocación y nací con esto, ¿no? Fue como un descubrirme de a poco que detrás de una cámara era donde quería estar siempre, ¿no?
Hablábamos con Javier Corbalán, donde hacíamos un poco hincapié en su que él pone el ojo más que nada vinculado a los rostros, a los retratos. Después hablábamos con Carolina Vera, una fotógrafa salteña que se dedica mucho a sacar fotos en el under, rockero y demás. Yo he visto muchas fotografías tuyas en general, pero también de paisajes. ¿Elegís algo en particular? ¿Cómo pensás la composición? ¿Dónde te gusta o dónde te das cuenta que terminás poniendo bastante más el ojo?
Sabes que yo fue como mutando todos estos años, ¿no? A medida que fui dedicándome a las fotos, fue cambiando. Al principio decía, bueno, solo paisajes sin gente. Después dije, no, bueno, me interesa la gente, y me aboqué mucho al fotoperiodismo y contar, ¿no?, un poco las historias de la gente. Y después, bueno, ir a donde nadie va, o cuando, viste, las crisis pasan y queda como ese coletazo que nadie cuenta, que nadie ve, también me interesa. Como me parece que es como una búsqueda constante. Un día me interesa una cosa, otro día otra. Y voy con lo que más me gusta es esto, contar lo que nadie cuenta, estar en lugares donde o se olvidaron, o la gente no está, o hay pocos, o estamos pocos y pocas. Eso es lo que más me interesa. Y desde la búsqueda de la composición y la estética, es todo el tiempo. Ahora estoy súper inmersa en lo que es el fotobordado. Ajá. Una cosa que realmente me apasiona. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no?, vas viendo el bordado, las fotos, las composiciones, y vas todo el tiempo incorporando inconscientemente maneras diferentes de componer. Y me parece que la búsqueda de la estética es constante, todo el tiempo vas ahí como trabajando eso.
Hablabas de...
Sí, no. Responde la pregunta.
No, sí, totalmente. Hablabas de las crisis o de los lugares que se olvidaron o que poca gente va. Recuerdo sí. El triste suceso de los incendios en el sur, cerca de donde vos vivís, y que estuviste ahí. Digo, más allá de las fotos, que son elocuentes y hablan por sí misma, ¿cómo se vincula la fotoperiodista en este caso con la gente, ¿no? Porque atrás de esa foto hay una historia.
Y mira, los incendios particularmente para mí tienen como una energía súper súper potente. Lo hablamos justo con Javi, ¿no? Con Javi Corbalán el otro día, que soy amiga, compañera. No nos conocemos personalmente, pero tenemos una comunicación así asidua, y es para mí muy respetado, ¿no? Es un fotógrafo muy, muy bueno, muy grosso. Y hablamos un poco de esto, ¿no? Que energéticamente los incendios son fuertes. Y cuando fui a Pueblo, fui al día siguiente del incendio, porque fue un incendio a la noche, y yo estoy a bastantes kilómetros, casi a 90 kilómetros de Pueblo. Fui al día siguiente, estuve todo el día, después volví el siguiente fin de semana, y después volví dos veces más con la reconstrucción. Y nada, es muy fuerte, ¿no? O sea, yo siempre cuento como que cuando volví del incendio en sí mismo, tuve una semana sin dormir, cerraba los ojos y escuchaba las historias de la gente que había logrado escapar del fuego. Yo pensaba esto, ¿no? Si esto hubiera sido a la noche, se hubieran muerto todos, porque el fuego más dañino se origina como si fuera en un pozo, que es en el Pinar, entonces donde no tienen agua, donde los reservorios de agua son piletas pelo pincho. Entonces, la gente, nada, tenías que subir, no sabes lo que eran las subidas, casi en 90 grados, ¿viste?
Claro.
Muy muy en pendiente para poder escapar. Y yo, como eso era también lo que no me dejaba dormir, ¿no? Haber hecho, porque yo hice ese recorrido donde la gente tenía que irse.
Claro.
O sea, donde tenía que salir e irse. y sobre todo uno fue muy fuerte de Nadia, es una chica que tenía dos hijos, que el fuego lo que hizo fue como un círculo, ¿no? Un 360 donde cercó la comunidad, y para salir tuvo, como no lograban que los plif baje a buscarlos, los bomberos bajen a buscarlos, pero no porque son unos guachos y los dejaron abandonados, sino porque llega un momento donde ni siquiera puede intervenir el bombero. Nada, no podían ir a buscarlos y se escondieron en una pileta con un vecino que estaba ahí, la rescató en una pileta, pero pincho, con 40 centímetros de agua, ¿no? Y ella con sus hijos, donde metían la cabeza en el agua, la sacaban, metían, la sacaban. Y eso creo que fue una de las historias que más más me dejó mal, ¿no? Porque yo hice el recorrido que ella hizo para subir, para poder salir a la ruta. Después, bueno, nada, historias de gente que perdió todo, ¿no? Porque es eso, lo perdió todo. Y fue lindo volver, ¿no? Volver donde la gente pudo reconstruir. Hay una historia de una señora que perdió todo, fuimos, nos contó, hicimos la foto y muy lindo, ¿no? Yo tengo la foto de ella abrazándose con la hija y todo quemado atrás. Y al tiempo, hace un par de meses, la hija me manda la misma foto con la casa reconstruida.
Increíble.
¿Verdad? O sea, como todas esas cosas, ¿viste? Decir, bueno, estuve donde hay que estar y después volví, y después de volver se generó un vínculo de tal manera que esa mamá y esa hija me hayan mandado eso, para mí fue como, dije, bueno, nada, no, o sea, es así, pero estoy donde tengo que estar, donde yo lo siento, por lo menos, ¿no?
Euge, cuando hablas de estar donde tenés que estar o donde vos lo sentís, bueno, para quienes no saben, Eugenia le saca la última foto que se conoce a Rafael Nahuel con vida, en un momento donde era una manifestación, no la estoy minimizando, pero era una manifestación de las tantas que puede haber en el centro de Bariloche. Sin embargo, vos sacás la foto que después va a ser la foto que recorra el país y el mundo, ¿no? Lo que sí. Yo te quiero preguntar, es una, digamos, justamente energéticamente, lo que sucede con esa foto es una persona, es un pibe que ya no está, que fue asesinado a los pocos días. Sin embargo, vos tomás reconocimiento, relevancia a partir de esa foto. ¿Cómo fue tu tránsito, ¿no? con la imagen, con la situación y con lo que fue pasando alrededor de estos años desde el 2017 cuando sucedió?
Y mira, la foto esa yo la hago en una situación donde es el primer desalojo que se hace a la comunidad Winkul, el 23 de noviembre, donde se llevan a las mujeres y a los niños y las niñas a la comisaría federal, porque como es un territorio de parques nacionales, interviene fuerza federal, y vamos a la liberación, y cuando es la liberación, estaba Krafa tocando la tutuca con un nenito en brazos. Yo hice la foto, nada, como nada, Rafa me dice, no me saqué foto, bueno, listo. Entonces yo esa foto siempre la tuve en el bruto, ¿no? Como en la parte que no seleccioné, por respeto a lo que me había dicho él, que no quería la foto. Y bueno, pasan los días que lo asesinan, y el Duque, que es con quien yo estaba en la organización, que es Al Margen, me dice, fíjate si no tenés una foto de Rafa, qué sé yo, y encuentro esa foto, ¿no? Entonces, bueno, nada, medio como dije, bueno, creo que es un testimonio, que él esté tocando la tutruca, que esté cuidando el hijo de una de las mujeres que estaba adentro. Dije, bueno, me la juego, de última vendrá Rafa y me aleccionará en su momento, pero me parecía como súper testimonial, porque la tutruca es un instrumento sagrado, digo, que solamente lo pueden tocar como las personas autorizadas, ¿no? Entre comillas. Entonces eso reivindicaba más su lucha, más que él estaba ahí porque quería. Y mira, el primer tiempo, bueno, fui más cuidadosa, que bueno, que no use cualquiera la foto, qué sé yo. Y después dije, bueno, esta foto es como que yo la veo y no es casi mía, ¿viste? Digo, es del universo. Lo único sí que me planto cuando la usa algún medio hablando mal, ¿no? O sea, si yo encuentro algún medio donde se habla mal de Rafa o se habla mal de los Mapu y de las comunidades, ahí sí levanto un teléfono y pido que se levante esta foto. De hecho, tuve un problema muy grande con Clarín, donde, le dije, mirá, o sea, sacá la foto, borrala de tu archivo, porque te prohíbo terminantemente que lo uses, si no iba iniciar acciones legales. Uh-huh. No lo usaron más, por suerte.
Bueno, pero también habla, esto me parece muy importante esto, ¿no? De, no es que se saca fotos por sacar fotos, sino que el fotógrafo tiene un compromiso, hasta después del suceso, inclusive, ¿no? Vos ya estabas peleando no por tus fotos solamente, sino por la causa por la que Rafa estaba en ese momento también.
Sí, sí.
Y así sucedió.
Creo que es justo.
Seguro. Bueno, nada, me parece muy muy interesante esto que decís. Ya, digo, la foto deja de ser tuya en un punto. Y le preguntábamos a Javier Corbalán, para terminar, Euge, te consulto. Uh-huh. Él en sus redes sociales ponía una frase que decía algo así como: no es cuando presionás el obturador, sino por qué lo presionás. ¿Te interpela vos? ¿Cómo te llega también esa frase?
Y me parece que es, ¿no? Que es la decisión, perdón, anda mi hijo, uno de los que vos ya los conocés muy bien. Yo creo que es la frase justa, ¿no? Esa, digo, el para qué haces la foto, digo, qué es lo que querés contar, ¿no? Estar con una cámara es una responsabilidad enorme. Uh-huh. Digo, elegir qué contar es una responsabilidad enorme, elegir qué encuadrás, cómo, dónde destacás, dónde pones la luz, digo sí, es una responsabilidad y un respeto, ¿no? Yo siempre creo esto. Por más que yo, esté haciéndole una foto en una marcha donde hay 5 personas, para mí primero el respeto, claro, de esas personas que están marchando, bueno, por supuesto, una causa que yo creo, ¿no? Uh-huh. O sea, después podemos hablar de otras situaciones que no me interpelan. Las hago con respeto igual, pero bueno, tal vez pongo la mirada en otro lado. Pero yo creo que siempre que nosotros tenemos el poder de contar, porque nosotros tenemos un poder, hay que usarlo bien y con respeto, sobre todo al que está en el otro lado y al que te convoca a que cuentes tu historia, ¿no?
Hablaba con nosotros Eugenia Neme, fotógrafa barilochense. Nos fuimos hasta el sur de nuestro país. Euge, muchísimas gracias por el tiempo, y seguimos en contacto.
Dale, muchas gracias, Facu. Un abrazo grande para todos y todas.
Bueno, ya sobre las 12 del mediodía en Nacional Salta, seguimos. Ay, Rafa, se me quedó. Se cortó nomás. ¿Qué más decirle? Que con la música que nos despedimos siempre, una música de del grupo Almafuerte, Seibo, nos despide, nos da la despedida. En este programa donde logramos entrevistar a 3 fotógrafas, dando una semblanza bien diversa, como nos gusta a nosotros en Crónicas de lo Cotidiano. Sin más, nos encontramos el próximo domingo desde las 11 de la mañana. Saludos a Simón y a Sofía, no me voy a olvidar, un abrazo grande.
El ámbito de la cultura en La Rioja manifestó su preocupación por la falta de fondos.
La titular de la Dirección Provincial de Cine en La Rioja y miembro del Consejo Asesor del Inca, Eve Strabú, transmitió la preocupación del sector cultural por la demora en el tratamiento de la prórroga de las asignaciones específicas que financian a los entes culturales nacionales.
Estamos ya muy preocupados, en alerta, en estado de movilización permanente, porque quedan 3 meses nada más para que termine el año y si esto no se aprueba, caen todas las asignaciones específicas, que son los apoyos a distintas propuestas o instituciones, por ejemplo al Inca, al INT, al INAMU, a las bibliotecas populares.
Ezequiel Fuentes Auma, Nacional La Rioja.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 5 a Luján hacia 9 de julio y hacia Santa Rosa La Pampa. Móviles de corredores viales están a la vereda del camino para cualquier eventualidad o emergencia. Para ir a la zona General H del sur argentino se puede tomar la ruta provincial 1 y 18 para pasar por Macachín para cortar camino y además los servicios en Macachín. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, BTV y seguro al día. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía en Posadas Misiones, cielo nublado, temperatura 19.6, humedad 67%. En tanto Buenos Aires y aledaños seguirá el buen tiempo, aunque bastante nublado este domingo con 20 de máxima. Las lluvias para mañana a la mañana con 24 de máxima. Después una semana sin lluvias, bastante nublada, y el día más cálido sería el martes con 25 de máxima. Ahora en la metrópoli, cielo mayormente nublado, temperatura 17.9, humedad 44%.
informó la radio pública en todo el país.